Vamos a comenzar orando. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos para escuchar tu voz, para entender tu voluntad, para conocerte, Señor. Qué privilegio nos has dado, Señor, de poder conocerte, Señor, de poder tener comunión contigo, Señor, entender lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor. Ni siquiera merecíamos eso. Es pura gracia, Señor, que tú nos has dado al revelarte nuestras vidas y te agradecemos, Señor. Y gracias porque el día de hoy también quieres continuar manifestándote y revelándote a nosotros. Y te agradecemos por eso, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que nos lleve, el que nos enseñe, el que nos instruya, Señor. El que nos lleve a vivir para ti, Señor. Por favor, Padre, guíanos en tu palabra, Señor, y sé tú con nosotros en ese tiempo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en Números. Vamos a terminar hoy. El día de hoy terminamos el libro de Números. Así que si traes tu Biblia, ábrela ahí, Números capítulo 35. 35 y 36, vamos a ver el día de hoy esos dos últimos capítulos de aquí, de este libro de Números. Hace, déjenme hacer cuentas, como cuánto, como unos 7 meses más o menos, 7, 8 meses, un poquito más quizás, ya llegando al año, como unos 10, 11 meses fue que empezamos a estudiar el libro de Números, hemos ido avanzando. Poco a poco, ¿no? Los miércoles un poco, a veces se hace un poco más lento, porque tenemos un miércoles de oración, ¿verdad? Entonces un miércoles lo dedicamos a eso, los 3 miércoles del mes lo dedicamos a estudiar, pero pues hemos ido avanzando ahí, desde Génesis, ¿verdad? ¿Quién estuvo por acá desde Génesis? Algunos, ¿verdad? Éxodo, ¿quién llegó por Éxodo? Otros también, bueno, los que estuvieron desde Génesis, pues sí han estado. Éxodo, Levítico, como que algunos fueron llegando, ¿verdad? Y Números, otros también llegaron en Números, ¿verdad? Y así vamos a ir hasta Apocalipsis, ¿no? Esperamos que Dios nos dé vida para llegar aquí en la tierra a estudiar Apocalipsis en miércoles. Ya en domingo ya nos vamos acercando, ¿va? Ahí vamos por allá. Pero bueno, estamos estudiando Números. Prácticamente estamos a un libro de terminar el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la ley escritos por Moisés. Y vamos a ver la última parte de este libro. Deuteronomio lo vamos a comenzar a estudiar el que sigue. Vamos a estudiarlo dentro de 15 días. La siguiente semana es un tiempo de oración. Vamos a empezar Deuteronomio y prácticamente es muy similar lo de Números, ¿no? Deuteronomio significa segunda ley, ¿no? Y no es porque sea otra ley, sino es la segunda vez que da la ley, ¿no? Porque recuerdas una nueva generación. Entonces Deuteronomio, antes de que Moisés muera, pues da la ley y parte de lo que Dios les ha hablado a la primera generación. De eso trata Deuteronomio, ¿verdad? Pero si vemos Números como un solo libro, estamos llegando a la parte final donde Dios está cumpliendo una promesa. Una promesa que llevó muchos años, siglos, para que se cumpliese, ¿verdad? La promesa que Dios le había dado a Abraham de darle una tierra por heredad, ¿verdad? En Génesis capítulo 12. Y está cumpliendo. Aquí estamos, el pueblo de Israel más bien está delante de la tierra prometida, ¿verdad? Ahí, delante de Jericó, está en los campos de Moab esperando a entrar, ¿no? Por segunda vez, porque la primera vez no pudo hacerlo por incredulidad, por desánimo, por falta de fe, no creyeron en Dios, ¿verdad? Se desanimaron y no entraron. Pero esta vez sí lo van a hacer, obviamente, ya restaurados, confiando en Dios, confiando en lo que Dios les va a pedir. Pero estamos en la última parte donde todavía ya estando ahí, Dios les sigue dando algunas cosas importantes a esta nueva generación, ¿verdad? Y son esas cosas que vamos a ver en capítulo 35 y capítulo 36. En estos dos últimos capítulos de Números, Dios prácticamente habla de estas dos cosas. Asigna ciudades a las, bueno, tres cosas, asigna ciudades a las tribus a la tribu de Leví, da instrucciones para las ciudades de refugio y promulga una nueva ley sobre el matrimonio de las mujeres que heredan tierras, ¿no? Prácticamente en eso termina el libro de Números, pero es porque van a entrar. Desde el capítulo 33 hablábamos que Dios empieza a hablar de la heredad, cómo van a heredar, cómo van a poseer la tierra prometida, porque ya van a entrar, les va a empezar a enseñar a ustedes, cada quien va a recibir su parte de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto que vamos a ver el día de hoy incluye toda esa parte, ¿no? La última parte que vamos a ver de cómo van a entrar y cómo va a estar heredada esa tierra. Pero va a tocar esos tres temas, las ciudades que son para la tribu de Leví, la ciudad de refugio y, por último, pues la heredad de las mujeres, ¿no? Que, o más bien la ley acerca de las mujeres que se casan teniendo una heredad. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero vamos a ver los primeros versículos del capítulo 35. Dice, habló Jehová a Moisés en los campos de Moab. Ahí está adelante. Los campos de Moab están delante de la tierra prometida. Ahí delante de ellos está Jericó, ya para entrar a la tierra prometida. Ahí es donde habla, ¿no? Dice, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en las que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Dios, esto es muy interesante, y creo que tenemos que regresarnos al pasado y ver un poco más cerca de esta tribu, la tribu de Leví, porque aquí menciona algo acerca de ellos, ¿no? Dios había escogido a la tribu de Leví, a los levitas, como, si tú recuerdas, lo vimos en el capítulo 8. Vamos para allá, capítulo 8, rápidamente. Como sustitutos. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas de quién? De los primogénitos, ¿verdad? Dice el capítulo 8, fíjate, rápidamente voy a leer esto. Números 8, versículo 14. Dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán, ¿qué cosa? Míos los levitas. Entonces empezamos a ver que era una tribu que Dios había escogido para él. Serán míos, ¿no? Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Esa era parte de la labor de ellos como tribu. Ministrar, eran los únicos, la única tribu que iba a servir en el tabernáculo, después en el templo, era la tribu de Leví. Ninguna otra tribu podía servir ahí, ¿verdad? Ya estudiamos eso, y lo que está diciendo, ¿no? Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Aquí lo vemos. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. ¿Recuerdas cuando Dios saca a Israel de Egipto? ¿Recuerdas la última plaga que fue? La muerte de los primogénitos. Y para que no murieran los primogénitos de Israel, es que hace ese sacrificio del cordero y lo ponen la sangre del cordero para que cuando pasara el vengador, pues no tomara los primogénitos de Israel. Sin embargo, Dios dice, míos son los primogénitos. Entonces lo que él dice, ¿no? Ya que esos primogénitos yo los salvé a través del sacrificio del cordero, ahora yo voy a tomar los primogénitos para mí. Pero ¿qué es lo que hace? No toma el primogénito de cada familia, toma una tribu para él, ¿sí? Que es la tribu de los levitas. Por eso te decía, es como una sustitución, ¿verdad? Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, verso 17, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces claramente Dios había hecho esto con ellos, los escogió como sustitutos. Los levitas, algo que recordamos, es que ellos no tendrían ninguna asignación de la tierra prometida, ¿verdad? En Números también, más adelante, capítulo 18, verso 20, también lo vimos esto. Dios dijo esto, le dijo a Aarón, ¿recuerdas de qué tribu era Aarón? ¿Quién sabe? Pues de la tribu de Leví, ¿no? Él servía en el sacerdocio, ¿verdad? Todo el sacerdocio venía de Leví, exactamente de descendencia de Aarón, ¿verdad? Entonces los levitas no tendrían ninguna asignación, de lo que dice aquí Números 18:20. Le dice Dios a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. Tú no vas a tener una tierra asignada para ti, lo que le está diciendo. Ni entre ellos tendrás parte. ¿Por qué? Explica, porque yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Es algo que los levitas tenían que entender. Estaban dedicados completamente a Dios, ¿verdad? Al Señor, es lo que nos dice aquí claramente. Ahora, esto es muy interesante, porque ellos no iban a heredar, iban a ser esparcidos, ¿verdad? Y eso estaba profetizado. ¿Quién profetizó esto? Jacob, ¿verdad? En Génesis. Por eso ya tenemos que irnos más atrás para poder recordar toda esta historia. Vamos a Génesis 49, pero déjame leerte algo que sucede en Génesis 34. Si tú recuerdas, y estuviste acá en Génesis, como decía hace un rato, si no, lo has leído, Génesis 34 habla de un acontecimiento muy triste en Israel, ¿no? Bueno, Jacob y su familia, todavía no era el pueblo de Israel, era Jacob y sus 12 hijos, ¿verdad? ¿Recuerdas que ellos, los hijos de Israel, tenían una hermana? Dina. Capítulo 34 es donde esta mujer es abusada sexualmente por un hombre, ¿no? Un joven que quiere casarse con ella, pero bueno, la historia es muy triste. Pero lo más triste es que los hijos de Israel, sobre todo Simeón y Leví, cobran venganza. ¿Cómo? Usando la señal del pacto de Dios, que es la circuncisión, ¿no? Como de una manera deshonrosa, para matar a todo este pueblo al que pertenecía este hombre, ¿no? Que deshonró a su familia. Es lo que hace Leví y Simeón, ¿no? De una forma muy trágica y terrible, asesinan a toda una nación, todo un pueblo, ¿no? Usando el pacto, la señal del pacto que era la circuncisión, por venganza. Y fíjate lo que Jacob dice de ellos, cuando Jacob empieza a dar su profecía acerca de sus hijos. Supone que antes de que muriera un padre, como que hablaba de sus hijos y daba su bendición. Pero en este caso no hay una bendición. Realmente Jacob da una maldición para ellos. Fíjate lo que dice ahí en verso 5 de Génesis 49, ¿verdad? ¿Te dije Génesis 49? No, esa es la historia de Dina. Génesis 49 viene lo de Jacob. Génesis 49, verso 5. Simeón y Leví, dice, son hermanos. Armas de iniquidad, sus armas. Te explicaba lo de Génesis 34 para que pudieras entender por qué Jacob dice esto de ellos en Génesis 49. Dice, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo, dice, no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. O sea, así veía Jacob a sus dos hijos, a Simeón y Leví, ¿no? Dice, maldito, verso 7. ¿Dónde me quedé? ¿Sí, verdad? Ah, pero 6. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad, dice, desjarretaron toros. Maldito su furor. ¿Te das cuenta? No es una bendición, lo está maldiciendo. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Y los apartaré en Jacob, ¿y qué cosa? Y los esparciré en Israel. ¿No? O sea, esto se cumplió, y lo estamos viendo aquí, en la tierra prometida, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no iban a tener una heredad. Pero al darle estas ciudades que vamos a ver que empieza a narrar aquí, iban a quedar esparcidos por todo Israel, ¿no? O sea, no iban a tener como una tierra de que esa tierra es de la tribu de Leví, no. Ellos iban a estar habitando en la tierra de diferentes tribus, ¿me explico? Es lo que vamos a ver. Entonces, Jacob maldice a Leví de esta forma. Serán esparcidos. Así fue como sucedió. La tribu de Leví fue esparcida por todo Israel. Ellos serían dispersados por todo el territorio de la tierra prometida, en diferentes ciudades llamadas, como vamos a ver ahorita, ciudades levitas. Pero me encanta algo. Lo que fue una maldición para Jacob, Dios lo convirtió en una bendición. ¿Por qué? Porque ahora la tribu de Leví, una tribu así donde viene de este hombre, ¿no? Como se describe y como vimos en Génesis, sin merecerlo, fue escogida por Dios para llevar el sacerdocio. Eso es gracia, ¿no te parece? Eso es misericordia, ¿no? Y así es como Dios nos escoge a nosotros, por gracia. No hay méritos en nosotros, nosotros éramos pecadores, pecamos contra Él, no éramos mejores que Leví y Simeón. Si hubiéramos podido, nosotros hubiéramos asesinado ya mucha gente, ¿verdad? Pero es Dios quien nos escoge. Y la Biblia nos llama, Pedro nos ve así, nos identifica como una nación santa, sacerdocio santo, ¿verdad? Ahora tú y yo somos parte de eso, un pueblo de Dios. Que no éramos pueblo de Dios, ahora somos un pueblo de Dios, por gracia y misericordia, sin merecerlo, igual que ellos. Y esto, que Dios haya escogido a Leví y hayan sido esparcidos, no solo fue de bendición para Leví, sino también para todo Israel. ¿Por qué? Porque al estar dispersos por todo Israel, todas las demás tribus tendrían acceso, ¿sabes a qué? Pues a los levitas, a la tribu sacerdotal. Si necesitaban instrucción, si necesitaban un consejo, si necesitaban saber lo que Dios decía sobre esto o aquello, ellos tendrían cerca, ¿a quiénes? Pues a los levitas, ¿te das cuenta? Era como tener una iglesia local, ¿no? O sea, en cada tribu tenía su iglesia ahí. O sea, eso es lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Aunque la tribu de Leví no tendría heredad en la tierra prometida porque Dios sería su heredad, como vimos, ellos necesitaban de un lugar para vivir. ¿Estás de acuerdo? O sea, algunos más adelante llegaron a vivir también en el templo, pero no todos iban a poder vivir ahí. Era una tribu, muchas gentes. Es por eso que Dios distribuye esas ciudades por todo Israel. Dios ordena que cada tribu dé una parte de su territorio para una ciudad levita. En esas ciudades no solo vivirían ellos y sus familias, también tendrían su ganado y animales, como dice al final del verso 3, ¿verdad? Ellos podrían tener ganados y animales, pero no vivirían de eso. Porque la labor de ellos, ¿cuál sería? Servir en el templo, servir a Dios, ¿verdad? Eso era muy, muy importante. Entonces, verso 4, empieza a hablar acerca ya de las ciudades. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1,000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Un codo son 45 centímetros. O sea, 1,000 codos son como 450 metros. Más o menos para que lo veas en español. Porque ya cuando ves codos, pues dices, no entiendo cuánto es, ¿no? Pero para que más o menos dimensiones. Cuando lo ves así, dices, no, pues estaba grande, pero estás hablando de una ciudad donde habita mucha gente. Entonces, no eran tan grandes, ¿verdad? Dice entonces, 1,000 codos, dice, al lado del, serán 1,000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. O sea, no estaba dentro de la ciudad, estaba como a las afueras de la ciudad, estas ciudades de levitas. Dice, luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2,000 codos, al lado del sur 2,000 codos, al lado occidente 2,000 codos y al lado del norte 2,000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrá por los ejidos de las ciudades. O sea, la ciudad iba a medir más o menos, lo que yo entiendo, como 400 metros cuadrados, digámoslo así, ¿no? Más o menos un área así de 450 por 450 por 450, así. Y después de esa es la ciudad, y después de ahí 1,000 codos hacia afuera, que eso sería como el ejido donde podrían tener sus animales y todo lo que hubieran de bestias, de animales, ¿no? Para poder tener y cuidar, entonces poder pastorear, ¿no? De eso se trataba. Dios lo que hace es definir el tamaño y la ubicación de estas ciudades, ¿verdad? Verso 6 dice, de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio. Ahorita vamos a hablar acerca de esas ciudades. Dice, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Entonces en total son 48, ¿verdad? Por eso dice, todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Entonces, en total, les serían dadas a los levitas 48 ciudades, ¿verdad? Es mucho, ¿no? Piensa en eso. Ahora, ya te dije, son ciudades pequeñas, ¿no? O sea, tú piensas en una ciudad y piensas en Toluca o en Ciudad de México y dices, no, pues es grandísimo, 48 ciudades, ¿no? Pero no, o sea, son realmente pueblitos, ¿no? Digámoslo así. Como una colonia, ¿no? Algo muy pequeño, ¿sí? Entonces, son 48 durante esparcidas. Un comentarista decía que más o menos, ya al juntar todas las ciudades, la proporción era como el 1% de toda la heredad, de todo lo que era la tierra prometida. Ahora, la semana pasada te decía que Israel no, o sea, toma toda la tierra prometida, pero realmente no habitó en toda la tierra prometida. O sea, decía que más o menos habitó como un 10% de lo que era toda la tierra prometida. O sea, Dios les bendijo grandemente, ¿no? Obviamente, Israel iba a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. O sea, se iba a ir, pues como toda ciudad, ¿verdad? Va creciendo hasta que ya estás al lado de otra ciudad, ¿no? Entonces, así va a ir creciendo, ¿no? Pero más o menos era un 1% de lo que era toda la tierra prometida. Pero son 48 ciudades que iban a estar ubicadas. De esas 48 ciudades, 6 ciudades eran ciudades refugio, que eran de los levitas. O sea, había levitas viviendo ahí, pero iban a servir a funcionar como ciudades refugio. La distribución sería, algo que nos dice aquí, sería proporcional a cada tribu. Si una tribu es grande, ¿no?, se tomará un número mayor de ciudades. Mientras que si una tribu es pequeña, se tomará un número menor de ciudades. De esta manera, habría más ciudades levitas en donde hubiera más gente. Ese era el propósito, que estuviera distribuido de una manera, de una forma más uniforme en todo el lugar, ¿no? Dios quería que todo Israel estuviera cerca de los levitas. Y también de esta forma, todo Israel tendría cerca una ciudad refugio, ¿sí? Esto me encantó porque dices, o sea, Dios es increíble cómo va ordenando, ¿no? O sea, aún el día de hoy, ¿no? Es increíble cómo Dios sigue abriendo en lugares muy lejanos, sigue abriendo iglesias, ¿no? Que adoran a Dios, que conocen a Dios, y eso es el Señor proveyendo, ¿verdad? De Él mismo a su pueblo, ¿no? Y es lo que está haciendo aquí, ¿no? Esto permitirá que los levitas, pues, estuvieran también por todo el territorio, ¿verdad? De Israel. Aunque había un tabernáculo, en ese momento no es un templo, es un tabernáculo, donde todos iban a adorar a Dios, donde estaban los sacrificios, los israelitas tendrían cerca un levita para llevarlos a Dios, ¿verdad? Al estar esparcido de esta manera, todo el pueblo podía tener cerca, el testimonio de los levitas como hombres de Dios. O sea, imagínate, si los levitas solamente hubieran vivido en una parte ellos solos, no hubieran tenido comunión con las demás tribus, ¿verdad? Entonces, de esta manera ellos podían conocer a las demás tribus y las demás tribus verlos a ellos. ¿Sabes? De la misma manera Dios nos ha llamado a vivir a nosotros como creyentes en este mundo y relacionarnos con personas de este mundo para que ellos puedan ver el testimonio de hombres y mujeres que aman y sirven a Dios. Dios quiere que los cristianos estemos por todo el mundo para llevar a otros hacia Él. Eso es bien importante. Hace algunos años escuchaba a un amigo, me decía, oye, estaría genial que cuando empezamos la obra aquí en Toluca, me decía que podíamos comprar un terreno y todos irnos a vivir ahí, ¿no? Y así como que, pues sí, estaría padre, pero ¿cuál sería el objetivo, no? O sea, está padre tener comunión, pero Dios nos ha llamado a salir, a traer otros a Él, ¿verdad? Y creo que ese es el fin de esto, ¿no? Dios quería que los levitas estuvieran por todo el territorio para llevar a gente a Cristo, ¿no? Bueno, a Dios. O sea, lo que te decía, ¿no? O sea, alguien estaba pasando por un problema, pues ve por el levita, ¿no? Está aquí cerca. No, no tienes que ir hasta la ciudad. O sea, son como 5 o 10 kilómetros de ir caminando hasta allá. No, aquí al lado tenemos un levita, ¿no? Entonces, esa era la intención de Dios, ¿no? Y la intención de Dios para nosotros es eso, ¿no? Dios quiere que estemos unidos, ¿no? ¿Recuerdas la oración de Jesús en Juan 17? No te pido que lo saques del mundo, ¿verdad? Porque sucedería eso. Ahora sí que tenía solo una comunidad cristiana, ¿no? Una ¿cómo le llaman? Pues sí, una comuna, ¿no? Así como, nada más puros cristianos, pues ¿qué hacemos aquí en el mundo? Ya mejor vamos a casa, ¿verdad? O sea, Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal, ¿verdad? Que no se contaminen, pero que sean luz. Dios quiere que seamos luz en este mundo. Pero ¿cómo vamos a ser luz si solamente estamos ahí debajo de la mesa? ¿Verdad? La lámpara no se pone debajo de una mesa, debajo de un cajón, se pone arriba para que alumbre, ¿verdad? Entonces es lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Y es la aplicación que tenemos para nosotros hoy. Vamos a ver, entonces, la ciudad de refugio, verso 9. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, dice, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse el vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Entonces aquí empieza a hablar de esas ciudades refugios que te decía, ¿no? Comentó hace rato. Estas ciudades tendrían dos propósitos. Proteger al homicida de venganza y buscar un juicio justo para todos, independientemente si era culpable o no, ¿verdad? El vengador, porque menciona al vengador, ¿no? Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. No es como la película de los Vengadores, ¿no? No pienses en eso. Él era una persona que era elegida para vengar cualquier asesinato en la familia. Esto era por la ley que Dios había dado en Génesis. Acompáñame a Génesis capítulo 9. Creo que es importante ver este capítulo para entender lo que Dios está haciendo aquí. Génesis 9. Génesis 9 es cuando Noé baja del arca. ¿Recuerdas? ¿Has leído Génesis? Después de que Dios trae un juicio muy severo a toda la tierra, ¿no? Y solo queda Noé y su familia, cambia. Toda la tierra cambia, el ecosistema cambia de la tierra. Ya es muy diferente. Antes no llovía, ahora llueve, ¿verdad? Ahora ya hay nubes. Antes no, era como un vapor que era agua misma delante, bueno, arriba más bien, ¿no? Y de esa manera era que Dios daba más vida también a los seres humanos. Pero cuando llega el juicio, todas esas aguas caen, ¿verdad? Y se hace un diluvio enorme. Entonces empieza lo que conocemos como el ciclo del agua, ¿verdad? O sea, se hace nubes, se evapora y todo esto, y luego llueve y otra vez es un ciclo, ¿verdad? Que ocurre. Pero antes no era así. Entonces todo cambia, y no solo eso, cambia la alimentación. Antes de esto, todo ser humano, hablando de no solo de hombres, sino de bueno, no sería ser humano, todos los animales y seres humanos, hombres y animales, se alimentaban de vegetación, ¿verdad? De plantas, es lo que dice Génesis 1. Toda planta será para comida. Pero aquí ya cambia la alimentación y pues van a comer carne. Por lo tanto, tiene que haber derramamiento de sangre, tiene que haber muerte, ¿verdad? Fíjate lo que dice verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es lo primero que les dice, llenen la tierra, ¿verdad? Es la bendición de Dios, cumplir su propósito, llenen esta tierra. Dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, antes no había eso. Y sobre todo ave de los cielos, en todo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. ¿Por qué hablar de eso? Porque ahora te los vas a comer. Todo lo que se mueve y vive os serán para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero, dice algo muy importante, pero carne con su vida, que su sangre, no comeréis. ¿Verdad? Entonces Dios muestra, en la sangre está la vida. ¿Sí? Porque ciertamente demandaré la sangre, ¿de qué? De vuestras vidas, dice Dios. Ciertamente voy a demandar la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal demandaré. O sea, si un animal mataba a un ser humano, dice, voy a demandarlo, ¿no? Y de mano del hombre, o sea, si un hombre toma la vida de otro, voy a demandarlo. De mano de varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Lo que está diciendo, había alguien que tenía que hacer cumplir con ese papel de vengarlo, ¿no? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y da la explicación por qué. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre, mas vosotros fructificados y multiplicados por creado abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. O sea, dice, vivan, quiero que tengan vida, que se multipliquen, ¿sí? Pero si alguien va a asesinar, voy a demandar esa sangre. Esto, obviamente, no es porque nunca ha habido asesinatos, ya ha habido asesinatos en este momento en la historia, ¿no? El primer asesinato fue en Génesis 4, ¿recuerdas? Un hermano asesinando a su propio hermano, Caín y Abel, ¿verdad? Y demanda, la sangre de Abel demanda, y Dios la oye, ¿no? Entonces lo que Dios está diciendo es esto. Por lo tanto, tenía que haber una persona que se encargara, ¿no?, de vengar esto, ¿sí? Ahora, en el original, la palabra, regresando a Números 35, la palabra vengador, es muy interesante, es la misma que se traduce por redentor. Cuando se refiere a un pariente, ¿recuerdas que redimía a alguien más? Habla de esa palabra, redimir. Era el encargado de redimir la muerte, digámoslo así, de su pariente. Por eso era algo muy común, no era como el vengador de los vengadores, ¿no?, que pensamos en eso. No, era prácticamente una persona encargada de eso. Ahora, las ciudades refugio servían, digámoslo así, de asilo para aquellos que habían cometido un asesinato, un homicidio. Los homicidas que hayan dado muerte sin intención, como dice el texto, podían refugiarse ahí. Si la muerte hubiera sido accidental o algo así, que hubieran provocado, ¿no?, ellos podían refugiarse ahí. No había, pues, policía como ahora, ¿verdad? Bueno, aquí casi no hay tampoco. Pero no había seguridad, no había policías. Esa era la manera en que Dios quería que su pueblo viviera en orden. Era una manera de evitar que los vengadores hicieran venganza por su propia cuenta. ¿Sí? Era un lugar seguro y a la vez era una prisión. Pero una prisión segura. ¿Sí? Es lo que tenemos que ver acerca de esas ciudades de refugios. Al ser ciudades levitas, recuerda esto, son ciudades levitas. Los levitas serían quienes juzgarían los homicidios. Por lo tanto, tendrían un juicio más justo. No era cualquier hombre, cualquier otra tribu, era la tribu que estaba cerca de Dios. La tribu que servía a Dios. Entonces, era la tribu en que podría mostrarse más justa en tomar decisiones acerca de esas cosas. ¿Sí? Entonces, ese era el propósito, ¿no? Resguardar a los asesinos para poder llevarlos a un juicio justo, ¿verdad? Vamos a ver verso 13, dice, de las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Esas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Entonces, 3 ciudades, son 6, ¿verdad? Y aquí nos explica cómo van a estar ubicadas. 3 de ellas estaban dentro de la tierra prometida en Canaán, pero las otras 3 estaban del otro lado del Jordán. ¿Por qué? Ya parezco hasta maestro, ¿verdad? Así como, a ver, ¿por qué? Bueno, porque había tribus fuera de la tierra prometida, ¿recuerdas? Lo que vimos, capítulo 32, 33, ya no me acuerdo cuál es. Pero vimos ahí que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés se quedaron fuera. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Nos gustó más este lado. Y Dios se los concedió, ¿verdad? Pero tenían que ir y pelear por la tierra prometida. ¿Recuerdas que vimos eso? Entonces me gustó esto porque a pesar de que esas tribus decidieron vivir fuera de la tierra prometida, Dios les proveyó a ciudades de refugio. Dios les proveyó de levitas que estuvieran con ellos, ¿no? O sea, Dios no los dejó así, pues ustedes se quedan fuera de la protección, ¿no? O sea, Dios en su misericordia pone ciudad de refugio para que estén ahí. El fin era que todo Israel estuviera cerca de una ciudad de refugio cuando lo necesitare, ¿verdad? Además, estas ciudades no estaban limitadas solo, como vemos aquí, a israelitas. Cualquiera que morara en Israel, aún servirían para un extranjero, ¿no? Y eso también me gustó y subraya eso, extranjero, porque te vamos a ver un poco acerca de eso. Pero Dios se trataba en esas ciudades, ¿no? Así fue como la distribuyó el Señor, porque quería que todo Israel tuviera esa oportunidad, ¿verdad? Dice el verso 16, y empieza a explicar, ¿no?, cómo se va a juzgar esto. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó, o sea, es otro caso, ¿no? O sea, en los primeros casos habla de realmente, pues con toda alevosía y ventaja, darle un golpe, ¿no? Ya sea con metal, con una piedra, ¿no? Con un instrumento de palo también. Pero aquí dice, y si por odio lo empujó o echó sobre alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Entonces, Dios define la manera en que se ha de juzgar si alguno mató intencionalmente o accidentalmente o con toda alevosía, no ventaja, ¿no? La idea era poder juzgar las acciones del homicida. Si lo hacía intencionalmente, él sería entregado al vengador para que muriera, porque delante de Dios era culpable de homicidio. ¿Okay? Vamos a ver verso 22. Más si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Entonces, si el homicida fue, o el homicidio más bien fue involuntario, ¿no? Si el homicida era inocente, si era alguna situación accidental, ¿no? Como vemos, el homicida encontraría refugio en esa ciudad, ¿no? O sea, si él, una persona que asesinaba a alguien, lo primero que era correr a una ciudad de refugio, ¿verdad? Era lo que tenía que hacer. Y ya después de eso, se hacía un juicio en la ciudad de refugio. Si a esa persona se le declaraba homicida, tenía que salir la ciudad de refugio y el vengador lo iba a asesinar, ¿no? Pero si era inocente, él tenía que quedarse en la ciudad de refugio, ¿verdad? Aunque fuera inocente, había consecuencias de sus actos. Debía dejar a su familia. Debía dejar su hogar para vivir en la ciudad de refugio. ¿Hasta cuándo? Pues él estaría a salvo en la ciudad de refugio hasta que el sacerdote muriera, ¿verdad? Fíjate que el sacerdote tuviera 20 años, ¿no? Apenas acaba de entrar, ¿no? Pero si el sacerdote moría, él podía salir de la ciudad de refugio, y sobre todo a salvo, ¿no? Como si nada hubiera hecho. Dice el verso 26, mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Entonces, si el homicida inocente, ya había sido declarado inocente, y tenía que permanecer en la ciudad de refugio, pues decía, ¿sabes qué? Pues yo no aguanto estar mucho tiempo aquí. Yo me quiero salir. Si él salía fuera de los límites de la ciudad de refugio, quedaba desprotegido, no quedaba en peligro. Si el vengador lo encontraba, podía matarlo, y, dice el texto, no sería culpable por esa muerte. Porque entonces sería, ¿no? Así como que, bueno, y después de que lo mate, va a tener otro, porque viene otro vengador a matarlo también, ¿no? Y luego otro vengador a matar a ese que lo mató. Y no, no. O sea, es cuando ya es algo así, pues es accidental, ¿no? Es cuando puede quedar libre, pero tiene que estar dentro de la ciudad de refugio. Ahora, la ciudad de refugio, recuerdo la primera vez que leí acerca de esto, ¿no? Y después lo estudié. Y es un hermoso cuadro de lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿no? Realmente Jesús se convierte en eso, nuestra ciudad de refugio. Hombres y mujeres, todos somos pecadores, ¿verdad? Todos merecemos la muerte. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra Dios. Todos nosotros tenemos un refugio que es Cristo, ¿verdad? Tú puedes decir, oye, pero yo no he asesinado a nadie. Bueno, realmente la Biblia no me dice qué tanto has hecho. Delante de Dios, dice Mateo 5, ¿no? O sea, si... oíste que fue dicho, ¿no? Si asesinas a tu hermano, si lo matas, eres reo de muerte. Pero yo te digo que si con que le digas fatuo, es lo mismo, ¿no? Ya lo mataste. Entonces, realmente hemos asesinado, ¿no? Un amigo decía, hablando de eso, ¿no? Realmente no asesinamos porque no tenemos el valor, pero con las miradas que luego vemos a la gente, quisiéramos que estuvieran muertas, ¿verdad? Entonces, pues realmente Es la situación, hemos pecado contra Dios. Pero Él nos ha dado salvación. En Cristo hemos encontrado salvación, ¿verdad? En la ciudad refugio, mientras que vivía el sacerdote, el homicida estaba a salvo, ¿verdad? ¿Recuerdas? ¿Hasta cuándo? Hasta que el sacerdote muriera, ¿verdad? Él podía ser libre. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, así lo describe la Biblia, sobre todo el libro de Hebreos, ¿verdad? Que se ofreció a sí mismo por nosotros. Estamos a salvos, ¿por qué? Por su vida. Nosotros podemos vivir porque Él vive. Él resucitó de los muertos para darnos vida. Y tú y yo podemos estar seguros de eso, ¿por qué? Porque Él vive, así de sencillo. Él ya no muere. Él murió una vez por nuestros pecados, pero resucitó. Y ahora Él vive y puede dar vida a quien Él quiere. A todo aquel que venga a Él, ¿verdad? Entonces, esa es la manera. Y también fuimos liberados por la muerte de nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Él podía quedar libre, el homicida, en la ciudad de refugio, hasta que muriera el sumo sacerdote. Por la muerte de Jesús nosotros tenemos vida. Pero este es como un cuadro, un tipo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Jesús se convierte entonces en eso, nuestra ciudad de refugio. Y piensa en esto, nosotros habíamos pecado sin conocimiento, ¿verdad? Porque esos hombres, los que podían encontrarse, más bien a los que podía ser eficaz la ciudad de refugio, eran aquellos que realmente, sí, habían cometido el hecho, ¿verdad? Pero lo hicieron intencionalmente. O sea, más bien no lo hicieron intencionalmente, lo hicieron como un accidente, no sabía lo que sucedió. Y podemos ver lo mismo nosotros. Todos nos hemos pecado, pero de alguna forma no sabíamos lo que era el pecado. No sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Hasta que vino la ley y nos mostró nuestro pecado y vimos que estábamos muertos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero es por eso que Dios ha provisto de la salvación. Vemos ese cuadro de misericordia de Dios en la ciudad de refugio. Sin merecerlo, ahora podemos tener salvación por medio de Jesús. Tú y yo no sabíamos que habíamos pecado, ¿verdad? Pero cuando vimos nuestra condición, ¿qué hicimos? Corrimos hacia la ciudad de refugio que es Cristo, ¿verdad? Ahora hay muchos que dicen, yo no tengo que ir a la ciudad de refugio, yo puedo cuidarme solo, ¿verdad? Pero va a llegar el Vengador. La ciudad de refugio solo es para aquellos que reconocen su necesidad. Lo mismo sucede con Jesús, ¿verdad? Solo es para aquellos que reconocen su necesidad de salvación. ¿Qué cuadro, no? Todos podemos ver eso. Somos pecadores. Necesitamos de un refugio, y es Cristo. Algo que me gusta es que la ciudad de refugio estaba cerca de todos. ¿Recuerdas lo que llamamos? Jesús está cerca de todos, ¿verdad? Todo el que quiera humillarse, si es dispuesto a hacerlo, va a poder ver a Jesús como el gran Salvador que es. La ciudad era para todos los israelitas y también para quienes, ¿recuerdas? Extranjeros. No era solo para los israelitas, era para los extranjeros. Porque Jesús es salvación para todos, judíos y gentiles. Me encantó eso porque cuando vi extranjero dije, estoy yo, ¿verdad? El refugio eterno es para todos. La salvación está dentro de la ciudad de refugio, así como la salvación solo está dentro de, bueno, solo está en Jesús, ¿verdad? Recuerdas, él si salía de esa ciudad quedaba expuesto, ¿verdad? Es necesario que estemos en Cristo. Eso es lo que significa en Cristo. Estamos en Cristo, nueva criatura somos, ¿verdad? Es donde encontramos salvación, estando en Cristo, solo en Él, ¿ok? Vamos a ver verso 29. Dice, estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Todavía está hablando de las leyes para poder encontrar al homicida, ¿no? Y cómo juzgarlo, todavía está hablando acerca de eso, ¿no? Y lo que dice aquí es que un solo testigo no era suficiente para culpar a alguien de asesinato. Dado que la sentencia sería de muerte, se necesitaba de más de un testigo para asegurar un juicio justo. ¿Verdad? Es lo que estaba buscando. ¿Recuerdas la historia de Jesús en Juan 8 con la mujer que fue encontrada en adulterio? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Jesús le dice a ellos cuando la traen delante de él? Pues el que esté libre de pecado, que suelte la primera piedra. ¿Verdad? Es lo que le dice. Prácticamente es esto. ¿O sea, hay un testigo de esto? Pues ¿por qué no lo han apedreado? O sea, la ley decía eso, ¿no? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos testigos testificaron de esto? Y todos se fueron, ¿no? Culpados por su conciencia, dijeron, no, pues yo también he pecado, mejor me voy de aquí, no van a empezar a apedrearme a mí también. Entonces, es eso lo que está diciendo, se necesitaban más testigos. Un solo testigo, ¿por qué? Pues porque podría ser muy arbitrario hacer eso, ¿no? O sea, tiene que ser justo. Dios quería justicia en su pueblo. Entonces, solamente más de dos testigos podían hacer un juicio, ¿no? Verso 31. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Y tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Entonces, Dios dice, aquel que ya fue juzgado como asesino, no va a poder pagar algo para ser libre, ¿no? Porque lo leímos en Génesis. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque imagen de Dios es hecho el hombre. Por lo tanto, no existía manera en que un homicida culpable pagara dinero por su libertad. Él debía de morir. Porque eso era lo justo. Piensa en eso. Eso es lo justo. Y viendo a nosotros reflejados en eso, no somos pecado. Y dice la Biblia que la paga el pecado que es muerte. Y no hay forma en que tú puedas decir, bueno, pero si me porto bien, a lo mejor puedo pagar algo. No, es que yo me he hecho buenas cosas. No, es muerte. Y nos recuerda eso. Solo homicida no podía dar todos sus bienes y decir, ¿sabes qué? Pues ya me arrepiento, te pago, ya con eso estoy bien. No, tienes que morir. Porque eso es lo que demanda. Es lo que demanda Dios. Y tenemos que ver eso en el sacrificio de Cristo y entender por qué Jesús vino a morir por nosotros. Porque era necesario la muerte y Jesús murió por nuestros pecados. Esa es la salvación. Tú y yo no podíamos pagar nada en cuanto a la salvación. ¿Verdad? Porque es gracia. Y fíjate cómo son principios que Dios está dando a su pueblo para entender más adelante el sacrificio de Cristo. ¿No? Pero de igual manera, el homicida que no era culpable, que se había hallado, digámoslo así, inocente en cuanto a hacerlo de una forma con ventaja, no podía dar dinero para dejar la ciudad de refugio. No era de que, ok, bueno, me tengo que dar la ciudad de refugio, pues voy a dar dinero para que el vengador no me mate, ¿no? Para que pueda regresar a mi casa. No podía hacerlo, no podía regresar a su casa. Él había de permanecer en la ciudad toda su vida hasta que el sacerdote muriera, como vemos. Esto nos muestra un principio importante. El dinero no puede reemplazar la justicia, ¿verdad? Y estamos tan acostumbrados a eso. Fíjate. La corrupción, ¿no? Conocemos como corrupción. Estamos tan acostumbrados a eso que esto hasta le quita valor a lo que Cristo hizo por nosotros. Pensamos que con nuestras buenas obras podemos, pues yo voy a llegar con Dios y me las arreglo con Él, ¿no? Yo y Dios tenemos un trato y por debajo del agua le paso. O sea, no, eso no va a servir. Eso te funciona aquí porque hay corrupción. Pero ante Dios no hay corrupción, no existe eso. ¿Sí lo ves? El dinero no puede reemplazar la justicia. A menos que la justicia exija una cantidad monetaria como una multa, digámoslo así. Esa sería la única condición para satisfacer la justicia. Pero si dices muerte, es muerte. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios dice, la paga del pecado es muerte. No hay forma en que puedas pagar por la salvación. Solo Jesús pudo hacer eso por ti. Verso 33 dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra y la tierra no será expiada de la sangre que fuere derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Dice, no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Al final del capítulo, Dios explica por qué era necesario este juicio. ¿Por qué fue Dios tan severo en esto? Cuando un hombre era asesinado, su sangre había sido derramada. Y esa sangre contaminaba la tierra, es lo que está diciendo. Esa tierra era la tierra que Dios le estaba dando y se iba a contaminar. Entonces Dios dice, no quiero eso. La expiación por esa sangre solo puede hacerse por la sangre del que la derramó, es lo que está diciendo. Solo puede hacerse por su propia sangre. Por eso decía, no hay forma de poder pagar. No es de que doy dinero, no, aquí se necesita sangre. Derramaste sangre, la tierra fue manchada, mancillada con sangre, tienen que pagarse esa sangre. Dios estaba honrando su palabra en esto. Por lo que vimos en Génesis 9:6, ¿verdad? El asesinato premeditado, era una afrenta hacia Dios. Y no solo hacia Dios, hacia su imagen, que es el hombre. ¿Recuerdas Génesis 1:27? Creó Dios al hombre a su imagen. a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios le estaba dando peso a esto, a su palabra. La vida es sagrada para Dios, como vimos en Génesis 9. El asesinato premeditado es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama la vida. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz, para darnos vida, ¿verdad? Ese fue el propósito. Y Dios está mostrando eso. Ezequiel 33:11, déjame citar esto, Ezequiel 33:11. Fíjate lo que Dios dice, diles, vivo yo, dice el Señor. Ezequiel 33:11, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Te das cuenta? Cualquiera leer estos versículos en Números diría, ¿qué onda con Dios? Quiere que todo el mundo se muere y se mate, ¿no? Y ahora van a matar. Dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Y qué cosa? Y que viva. ¿Te das cuenta? Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. O sea, el punto es este, si no vuelves al Señor, vas a morir, tarde o temprano. ¿Verdad? Esas naciones, muchos juzgan a Israel, a Dios, por cómo entró y mató a todas esas naciones, cómo terminó con ellas. Esas naciones estaban muertas. Desde antes de nacer, como tú y yo. ¿Verdad? Es gracia que Dios les permitió vivir para experimentar su bondad y arrepentirse y volverse a Dios. Y no lo hicieron. Tarde o temprano van a morir. La única manera en que uno tiene vida es volviéndose a Dios, como dice aquí. Yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Porque es el anhelo de Dios, es el deseo de Dios. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Está hablando de orar por los hombres, orar por su salvación. Dice, eso es bueno. Es agradable, le agrada a Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere la salvación, Dios quiere vida, no quiere muerte. No es que Dios haya traído muerte, no. ¿Qué fue lo que trajo muerte al hombre? El pecado. Dios trae vida, no muerte. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y es lo que está haciendo aquí. Vamos a ver el capítulo 36. Es muy rápido realmente lo que ocurre aquí. Dice el verso 1, llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad. Moisés está ahí delante del pueblo, están delante de Jericó para entrar a la tierra prometida. De repente llegan los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, ¿recuerdas? Manasés, Efraín eran los hijos de José. Y hablaron delante de Moisés y de los príncipes jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron, Jehová mandó a mi Señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. Lo que había explicado. También ha mandado Jehová mi Señor que de la posesión de Zelofehad, nuestros hermanos, nuestro hermano, a sus hijas. Entonces está diciendo, Dios ya nos ordenó, ¿no? ¿Cómo vamos a poseer la tierra? Pero también ordenó esto otro, que la posesión de este hombre sea dado a sus hijas. Si tú recuerdas, esto lo vimos anteriormente, en el capítulo 27, la repartición de la tierra prometida y su heredad tenían el sentido de una posesión perpetua para ellos. Esa tierra iba a ser perpetuamente para esa tribu. ¿Sí? No se iban a estar ahí dividiendo y ahora este pedazo ahora me corresponde a mí. No, esa tierra iba a ser para siempre para esa tribu. ¿Sí? Era lo que todo Israel debía de respetar y tener bien definido. Es por eso que esos hombres llegan delante de Moisés con esta cuestión sobre la posesión de este hombre, Zelofehad. ¿A qué se refiere? Si no estuviste con nosotros, déjame recordar rápidamente esto. En el capítulo 27, si quieres acompañarme, sucedió esto. Dice, vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los que mencionaba ahorita. Los nombres de los cuales eran Mala, son las hijas, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto. ¿No? Ha muerto en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Entonces prácticamente ellas se acercan y exponen esta situación. Estas mujeres estaban preocupadas porque la herencia de su padre se perdería al no tener descendientes varones, solo eran ellas. Entonces Moisés llevó causa delante de esta causa delante de Jehová, verso 6, y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien, dicen las hijas de Zelofejad, dice, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de sus padres a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, o sea, eso iba a pasar con ellas, pero también otro ejemplo, ¿no? Si alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviera hija, daré su herencia a sus hermanos. Si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su parienta, a su pariente más cercano de su linaje, y de este será, y para los hijos de Israel, esto será para estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. La idea es que no se perdiera esa heredad, esa tierra de esa familia, ¿no? De esa tribu. Entonces, estas mujeres, ¿no? Su padre tenía una heredad, pero no tuvo hijos, tuvo puras mujeres, y él muere. Entonces dice, ¿y ahora esa tierra qué? ¿De quién va a ser? Entonces, Moisés lleva esto con Dios, y Dios permitió que esto, si un padre no tenía descendientes varones, podían heredar sus hijas. Pero eso traería un problema más que debía de resolverse, que es lo que está resolviéndose al final del capítulo del libro de Números, ¿no? Que es lo que dicen ellos, ¿no? Verso 13, sería el problema. Si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus, de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida la herencia de la tribu a que se unan y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas serán añadidas a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces, si ellas se casaban con algún hombre de otra tribu, su heredad quedaría para esa otra tribu. Eso es lo que prácticamente están diciendo. Entonces, su tribu estaría perdiendo parte de la heredad que Dios le había dado por perpetuidad. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que están diciendo. Ok, ya Dios le dijo que ellas pueden heredar esa tierra. Pero ¿qué pasa si ellas se casan con otra tribu? Esa tierra al final, aún en el año de jubileo, esa tierra va a quedar para sus esposos, o sea, otra tribu. Entonces es muy lógico lo que ellos están planteando. Entonces, verso 5, Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo, estoy ahí, ¿verdad? La tribu de los hijos de José habla rectamente. O sea, Moisés entiende, ok, sí, tienen razón lo que me están pidiendo, ¿no? Lo que están planteando. Eso es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofejad, diciendo, cásense como ella les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casará. No, pues no, que como ella le plazca, ¿no? Pero bueno, las tribus, había miles de hombres, ¿no? O sea, no era así como que no, pues como que los de mi familia están feitos, no, pues había de todo, ¿no? Dice, para que la heredad, aquí explica, verso 7, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Y no ande la heredad rondando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Entonces, pues la solución fue sencilla. La mujer que tenga heredad de una tribu debía de casarse con quien quisiera, pero que fuera de su tribu, ¿verdad? Para que al final su heredad permaneciera en esa tribu. Es lo que están diciendo. ¿Qué pasó? Verso 10. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofejad, y así Mala, Tirsa, Orgla, Milca y Noa, hijas de Zelofejad, se casaron con hijos de sus tíos paternos, se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijos de José, y la heredad de ellos quedó en la tribu de la familia de su padre. Las hijas de este hombre se casaron, no solo con hombres de su tribu, sino aún con familiares cercanos, ¿no? De esta manera la heredad no solo quedaba en la tribu, sino aún en la familia, ¿no? En la familia también. Se hicieron caso a eso. Verso 13, último versículo, dice, esos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, ¿no? Ahí, a punto de entrar. Al cerrar el libro de Números vemos la misericordia de Dios, ¿verdad? Vimos esto, cómo Dios fue misericordioso, ¿no? Con su pueblo. Vimos una imagen, digámoslo así, profética de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo como Redentor, en la ciudad de refugio. Pero también vemos el propósito de Dios al mantener una vida santa y ordenada dentro de su pueblo, ¿no? Él quería un pueblo ordenado, un pueblo santo, como hemos visto. El libro de Números comienza y termina muy similar, se dan cuenta. Comienza con la organización, ¿recuerdas? Con el conteo. Comienza con Dios en el centro de su campamento y sus vidas. Eso era bien importante que entendieran. Sin embargo, llega la desorganización, ¿verdad? Y toda una generación muere en el desierto. Sin embargo, vemos una nueva generación aquí. La nueva generación se organiza y nuevamente se centra en Dios. Listos, listos para entrar en la tierra prometida. Una generación estaba muerta, pero el plan, el propósito, la obra de Dios, no estaban muertos. Dios había llamado a Moisés a casa, ¿recuerdas? Él ya le había dicho ya, nada más velo de lejos porque yo tengo otro lugar mejor para ti. Sin embargo, la obra iba a continuar. Aunque las generaciones han muerto en el desierto, el plan, el propósito, la obra de Dios en la vida de su pueblo, están muy vivos. Y tenemos que reconocer eso, ¿no? Dios sigue haciendo sobre nosotros. Dios sigue estando con nosotros, ¿no? Van a venir generaciones, se van a ir generaciones, pero Dios sigue haciendo una obra con nosotros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Ese gran Redentor que tenemos no va a morir ya. Vive, permanece para siempre. Y Él ha prometido llevarnos a casa, ¿verdad? Esa tierra prometida, muchos identifican en nuestras vidas como creyentes como la vida en el Espíritu, ¿verdad? Pero también es pues como recordar la promesa del cielo. Un día vamos a estar con el Señor. Nuestro refugio el día de hoy es Cristo. Él es el reposo, ¿verdad? Como Veros lo maneja. Él es nuestro reposo. Ahí no estamos escondidos en Cristo, nos refugiamos en Él. Pero un día vamos a estar delante de Él, ¿verdad? Un día vamos a llegar a casa, pero necesitamos estar listos, ¿no? Recordando todo lo que veíamos el día de hoy. Dios sigue siendo misericordioso, fiel con nosotros, ¿verdad? Él es nuestro refugio, pero sobre todo Él quiere que vivamos, ¿no?, una vida santa, ordenados, ¿no?, que Él sea el centro de nuestras vidas. Así es como comienza, te decía, así es como termina. Dios es el centro. La otra generación dudó, por eso no entró a la tierra prometida. No tuvo fe, la fe suficiente para entrar, la fe suficiente en Dios para entrar y poseer la tierra. Necesitamos nuevamente tener fe en Dios y continuar caminando por fe, ¿verdad? Que Dios sea el centro de nuestras vidas. Vamos a orar, ¿no? Señor, gracias por permitirnos terminar el día de hoy este libro. Señor, ha sido de mucha bendición para nosotros, Señor, poder estudiarlo de esta manera, Señor. Nos has recordado, Señor, el desierto en el que hoy vivimos como creyentes, pasando en este mundo, Señor. Pero tú vas con nosotros, Señor. Y eso ha sido suficiente. Gracias, Señor, porque no somos diferentes a ese pueblo, Señor. Nos hemos identificado en la rebeldía, Señor. Nos hemos identificado en el pecado, en la idolatría, Señor. Pero tú sigues siendo ese mismo Dios fiel, bueno, misericordioso, Señor. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a seguir caminando y viviendo por fe, Señor. La única manera en que podemos agradarte. La única manera en que podemos honrarte y servirte, Señor. Ayúdanos, Señor, y llegar al último día de nuestras vidas, Señor, viviendo por fe para ti, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos terminar este libro. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que han estado aquí, que han escuchado tu palabra. Bendíceles, Señor. Y sobre todo, gracias por la, Señor, la vida de Jesús, nuestro gran Salvador, Redentor, por su muerte en la cruz. Gracias. El día de hoy nos recordabas una vez más lo que significa eso, Señor. Lo que eres tú para nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor. Gracias porque ahora tú eres eso, eres nuestro refugio. Señor, eres nuestro reposo, en ti descansamos, Señor, en ti encontramos justicia, Señor, en ti encontramos santificación, redención, Señor. Gracias, gracias Padre, gracias Señor Jesús por amarnos, por bendecirnos tanto, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Nos vemos la siguiente semana, tenemos tiempo de oración, ven al tiempo de oración, es un tiempo, Padre, que pasamos juntos como iglesia. Y dentro de 15 días estaremos comenzando Deuteronomio, primero Dios, si así Dios lo permite, ¿ok? Nos vemos el domingo por acá, que Dios los bendiga.